En el capítulo en el que estamos. El domingo pasado con nuestro pastor Leonardo, o los jóvenes pueden bajar, los jóvenes que reciben sus clases pueden bajar, ellos tienen también su clase. A mí porque me toca predicar, no porque bajara, pero todavía estoy joven. El Evangelio de Juan, ¿cuántos estamos siendo edificados con el Evangelio de Juan, mis amables hermanos? Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, estamos, fíjense que el domingo pasado fuimos edificados con una enseñanza maravillosa que trajo el pastor. El pastor leía básicamente casi todo el capítulo, pero estuvo enfocado en 6 versículos. Así que nosotros arrancamos del versículo 6 en adelante hasta el versículo 18. Ahí nos vamos a quedar. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y si todos, casi todos dijeron amén, vamos a esperar que las páginas ya nos escuchen, porque eso significa que ya todo lo encontramos, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículos del 7 hasta el 18. Mis amables hermanos, ¿usted puede mirar el subtítulo que tiene el párrafo ahí? ¿Cómo dice el subtítulo? Bueno, vamos a estar meditando básicamente sobre este tema. Jesús, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Jesús, el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Así es que mis amables hermanos, leemos este pasaje bíblico. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Todos juntos, hermanos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas al asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amantísimo y buen Padre celestial que estás en gloria, gracias por este momento que nos permites. Gracias porque hoy podemos venir ante tu presencia con regocijo. Te hemos cantado, te hemos glorificado a través de este momento de alabanza. Hemos dado con nuestro corazón, hemos mostrado la alegría, el regocijo, el gozo que embarga nuestra vida, nuestra alma. Ahora, Señor, te pedimos que sea usted quien nos hable, que sea usted quien nos edifique a través de tu palabra maravillosa. Inclina nuestros oídos a ella. Háblanos al corazón, dirígenos, instrúyenos a través de ella. Padre, queremos ser guiados por este pastor maravilloso, que es el único. Queremos ser instruidos. Queremos ser cuidados, porque somos tus ovejas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amables hermanos. El domingo pasado, como dije, tuvimos el privilegio de aprender mucho a través de una parábola. El pastor explicaba que era una parábola y nos hablaba de los versículos 1 al 6. Bueno, no nos vamos a detener ahí porque ya el pastor nos enseñó acerca de ello. Pero sí vamos a continuar con los siguientes versículos. Mis amables hermanos, para la mayoría, la imagen de Jesús como pastor es muy familiar y reconfortable. A pesar de que estamos muy lejos de conocer el trabajo de un pastor, el cual pastorea ovejas reales. La mayoría aquí tenemos un conocimiento teórico de lo que hace un pastor, pero sin temor alguno, o tal vez entre nosotros puede haber alguien que una vez fue pastor de ovejas. Yo no, nunca he pastoreado un rebaño de ovejas. No sé qué es trabajar en medio de un rebaño de ovejas. No sé usted. Yo creo que en Latinoamérica, pues es muy poco común. Es muy poco común eso. Se ve más que todo en el Medio Oriente, ¿verdad? Donde los pastores tienen grandes rebaños de muchas ovejas. Nosotros tenemos una información teórica o un conocimiento teórico del cuidado de un pastor, o lo que es un pastor, o lo que hace un pastor. El vínculo, hermanos, entre un pastor y las ovejas debe ser fuerte, debe ser cercano, debe conocer a perfección cada una de ellas, a tal grado que cada una de ellas individual, valga la redundancia, debe conocer la voz de su pastor. Porque el pastor nos decía el domingo pasado que en este rebaño habían muchos pastores que llegaban y metían las ovejas antes de que oscureciera, ¿verdad? Y aprendíamos con él que habían pues bastantes ovejas, diferentes dueños, diferentes pastores, pero un solo pastor se quedaba en la puerta para cuidar, para velar. El pastor, mis amables hermanos, debe oler a oveja. Él está siempre con ellas. Es sorprendente como el Salmo 23, que de hecho lo hablábamos, lo tocábamos el día jueves. Es sorprendente cómo el salmista expone a Dios, o a Jehová nuestro Dios, al Señor, como el pastor de pastores. Y el salmista dice que confortará mi alma. ¿Ha leído el Salmo 23? Confortará mi alma. Por delicados pastos me hará, ¿qué dice, mis amables hermanos? Descansar. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Es impresionante cómo el salmista tiene un concepto muy claro de quién es Dios, de quién es el pastor, de quién es quien lo cuida, de quién es quien lo guía, de quién es quien lo protege del enemigo. Muy bien, bajo este contexto, mis amables hermanos, creemos con toda seguridad que Jesús es nuestro pastor. ¿para cuántos Jesús es su pastor? Si Él es nuestro pastor, mis amables hermanos, yo lo traigo a la vida diaria que tenemos nosotros. ¿A qué le teme usted? ¿A qué le tiene temor? Si tiene un pastor que vela por usted, si tenemos un pastor que cuida de nosotros. ¿Quiere que le diga algo, amable iglesia? Duerma en paz, descanse en paz, porque hay alguien que vela por usted. Y este que vela por usted no dejará que el enemigo lo tome. No dejará que el enemigo se lo lleve. Jesús dijo, el que esté en mis manos, ¿qué dijo, mis amables hermanos? Nadie los arrebatará, nadie los quitará, Él es nuestro pastor. Ahora, hemos leído un pasaje maravilloso donde Jesús está hablando con un grupo de fariseos y escribas. Y bajo este contexto, yo quiero empezar. Jesús intensifica su mensaje en el pasaje bíblico. En este importante capítulo, Jesús va a recordar la imagen de Israel como las ovejas. Y el buen pastor, como parte de su comprensión fundamental de Dios, él se pone como ese pastor. Él se presenta como el pastor de Israel. Él mismo, dándose así el papel del buen pastor de Israel, tan poderosamente escrito allá en el libro de Ezequiel, capítulo 34, de los versículos 11 al 16. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 16. Yo tengo una versión en este pasaje específicamente de la Biblia Dios Habla Hoy. Si usted tiene la Reina Valera 1960, va a haber un poquito de diferencia, pero es lo mismo, es lo mismo. Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 16. Mientras usted lo está buscando, yo leo para usted. Dice mi versión: yo, el Señor, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos. ¿Se acuerda lo que dice el salmista en el capítulo 23? Dice, las llevaré a comer los mejores pastos, más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Traeré a las extraviadas. Venderé a la que tenga alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Este pasaje me llena de mucha esperanza. Este pasaje me llena de mucha alegría. ¿Sabe por qué, mis amables hermanos? En el contexto de la gracia, usted y yo somos las ovejas. Él es nuestro pastor. Y como Él es nuestro pastor, nos dice en Ezequiel, yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. ¿Cuántos se acuerdan aquí cuál fue el día en el que Dios descansó después de haber hecho la creación? ¿Cuál fue el día? Luego Jesús se convirtió en el día de reposo. ¿Se acuerdan de algunas enseñanzas atrás? Jesús se convierte en el día de reposo. En Jesús nosotros venimos y descansamos en Él. Por esa razón Jesús decía, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo, dijo Jesús, los haré descansar. El pastor hablándole a las ovejas, vengan a mí, yo las voy a hacer descansar. El versículo 15 dice, yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo las llevaré al descanso. Yo, el Señor, lo afirmo, buscaré a las ovejas perdidas, dice, traeré a las extraviadas y las meteré al redil. El domingo hablábamos y el pastor nos enseñaba acerca de un redil. Mis amables hermanos, para que tengamos una idea, un redil era un espacio grande. Volemos un poco con la imaginación. Imaginémonos un estadio de fútbol que tiene paredes, ¿verdad?, alrededor. La diferencia sería que los estadios tienen varias puertas. Aquí específicamente el redil tenía una sola entrada. No tenía puerta, era una sola entrada. La puerta la figuraba el que se quedaba ahí cuidando. Este tenía el poder para dejar entrar y dejar salir a cualquiera de los pastores que pudiera entrar a ver las ovejas o a sacarlas, si no tenía que pasar específicamente por el que estaba cuidando. Ahora, había un pastor que se quedaba en la noche cuidando porque está rodeado de este lugar, habían animales, habían fieras que cuando olían la carne, habían fieras que andaban con mucha hambre, llegaban al redil y querían saltarse la cerca o querían brincarse el muro para poder entrar y comerse a las ovejas. Se nos dice que muchos de ellos, algunos no hacían los muros muy grandes, pero que ponían espinas arriba, ponían obstáculos para que los animales no pudieran brincar y comerse o matar a las ovejas. También se nos dice que hay un buen pastor que se queda cuidando las ovejas, que ama las ovejas, pero también hay un hombre que es pagado porque cuando el buen pastor o cualquiera de los pastores no podía quedarse a cuidar, había alguien que le pagaban y este se quedaba cuidando. Pero aquí la gente no sabía quién era el buen pastor y quién era el mal pastor hasta que sucedía algo muy peculiar. De repente viene una fiera hambrienta y brincaba la cerca. Cuando esta brincaba la cerca, el pastor tenía que estar pendiente, listo, a defender a las ovejas que él amaba, cuidarlas, meterse y es posible dar su vida o en rescate de las ovejas. La diferencia se hacía aquí que cuando el buen pastor ponía sus vidas o defendía, el que era asalariado amaba su vida. Y los versículos que leímos en el libro de Juan nos dice Jesús que aquel que es asalariado, ¿qué hace, hermanos? Se va, ¿verdad? Se va. Le tiene amor a su vida. ¿Por qué? Porque no ama las ovejas. Entonces este es lo primero que hace al ver que un león, al ver que un animal hambriento ha brincado, sale corriendo y deja las ovejas. Mis amables hermanos, lo traigo a nuestras vidas. Usted y yo no estamos bajo el cuidado de un asalariado. Usted y yo estamos bajo el cuidado del buen pastor, aquel que puso la vida en la cruz del Calvario para proteger a las ovejas, para protegernos. Ese que dio su vida, ese que puso su vida, mis amables hermanos, tiene poder para protegernos. Dice la palabra de Dios que si nosotros como sus ovejas estamos en sus manos, no hay nada ni nadie que se las pueda arrebatar. Y él va mucho más allá y dice, mi Padre que me las ha dado es más poderoso y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Bueno, esto era básicamente un redil. En esta entrada se quedaba el pastor, pero también cuando no estaba el pastor, se quedaba alguien que era pagado. Bueno, como les dije, este al mirar el peligro se iba. La diferencia la notaba la gente al amanecer, cuando las ovejas habían sido destrozadas, esparcidas. Bueno, bajo este contexto, Jesús habla en los versículos que leímos del 7 en adelante. Mis amables hermanos, para empezar, Ya muchas veces han dicho que Jesús aquí estaba hablando de varias personas que decían que habían sido el Mesías antes de su llegada. Muchas teorías han salido que Jesús específicamente hablaba de estas personas que antes de él habían dicho que eran el Mesías. Es verdad que habían habido muchos falsos maestros o falsos mesías, mas sin embargo, en este contexto, esta opinión está equivocada. No hay duda que los que vinieron a Israel antes que Jesús son todos los gobernantes de Jerusalén. Estos son los malos pastores de Israel. Ellos mismos alegaron que eran la verdadera entrada al redil, exigiéndole al pueblo que hicieran conforme ellos querían para que pudieran tener una entrada y ser visto como el pueblo real. ¿Ustedes se acuerdan de los escribas y los fariseos que decían, no, si ustedes hacen como nosotros decimos, si hacen conforme la ley, ustedes pertenecen a un pueblo real? Entonces, en vista de todo esto, hay un pasaje maravilloso allá en Lucas capítulo 11, versículo 39 al 43. Y yo quiero que usted vaya conmigo, vamos a buscarlo, Lucas 11, 39 al 11, 39 al 43. Miren lo que está pasando aquí. Dice la palabra de Dios, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Mira el versículo 40, lo que dice Jesús. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mire lo que dice el siguiente versículo 41. ¡Ay de vosotros! Mis amables hermanos, creo que entendemos ese ay en cada pasaje bíblico, ¿verdad? Cuando encontramos un ay, esto, mis amables hermanos, está diciéndonos que viene, para hacerlo más entendible, un castigo sobre lo que se va a exponer aquí. Entonces dice el versículo 42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto, ¿qué dice? Mire, la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Versículo 43, nuevamente. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Nuevamente, otro ay. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y aquí más fuerte. ¡Hipócritas! Que sois como los sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Estos son los falsos pastores. Estos son los asalariados. Estos son de los que Jesús estaba diciendo, pero Jesús después dice en el versículo, miren, pero qué bueno que las ovejas no los escucharon. Qué bueno que ellos vinieron, pero las ovejas no los escucharon. Pero una vez vino el buen pastor, comenzó a llamar uno por uno. ¿Se recuerdan cuando él llamó a sus discípulos? Comenzó a predicar y a llamarlos. Y estos le obedecieron. Él dijo, las ovejas oyen mi voz, las conocen y me siguen. Este es un pasaje extremadamente duro y directo de Jesús para los líderes religiosos. Por esa razón, Jesús viene y él se pone como el verdadero pastor real, que éste no está dispuesto a huir. Por dura que sea la prueba, por difícil que sea la situación, hermanos, Jesús también pasó momentos difíciles como el buen pastor. Tan difícil fue el momento que pasó Jesús. Jesús mismo le dijo a los discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Estoy desesperado. Estoy con mucho dolor. Dice la escritura que cuando él estaba orando, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y no solo eso, sino que le rogó al Padre. ¿Se acuerdan? Tan duro, tan difícil era la situación en la que el buen pastor iba a pasar por dar su vida por las ovejas, por usted, por cada uno de los que estamos aquí, que Jesús fue ante el Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme lo que yo quiero, sino conforme tu voluntad. Mis amables hermanos, el buen pastor pudo huir también. Él hubiera huido si hubiese querido, pero amaba tanto las ovejas que tuvo que decirle a su padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo deseo, sino como tú quieres. Eso cambió el resto de la historia, hermanos. Porque una vez Jesús le expone al Padre que se haga su voluntad. Es más, durante todos los capítulos que hemos venido leyendo, hemos venido estudiando, Jesús les dice una y otra vez a los escribas y fariseos y les dice: yo no vengo a hablar de mí mismo, yo vengo a hablar lo que el Padre me da que yo hable. Eso hablo, yo hago la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que ninguno de sus hijos se pierdan. Todos aquellos que son del Padre, que son míos, vendrán a mí. Y dice Jesús: y si vienen a mí, yo no los echo fuera. ¿Y por qué no les echo fuera? Porque el Padre me los ha dado. Y si el Padre me los dio, vendrán conmigo, estarán conmigo. Y luego después, repitiendo unas frases o un versículo que decíamos antes, Jesús dice: me voy a preparar un lugar. Aquellos que ha comprado con precio de sangre, no solamente están con Jesús, sino que se llegará el momento, amada iglesia, en que nos iremos a morar donde Él y el Padre moran. Esa es mi esperanza. Esa debe ser la esperanza de todos nosotros, que un día nos iremos. Mis amables hermanos, este mundo no es nuestro, este mundo no es nuestra morada. Dice la palabra de Dios que nuestra morada está en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Yo quiero estar con Jesús. Este mundo no te ofrece nada bueno. Este mundo lo que te ofrece es perdición, pecaminosidad, egoísmo, odio, rencor. Cristo ha venido a hacer las paces con Dios, con el Padre. Con Él fuimos juntamente reconciliados. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre pasó. El viejo yo murió en la cruz del Calvario. Ahora soy nueva criatura. Somos nuevos. Una nueva naturaleza fue injertada en nuestras vidas, en nuestro ser. Y esa nueva naturaleza es lo que Cristo Jesús es en nuestras vidas. Ahora, mis amables hermanos, Jesús, en tipificando al buen pastor, Jesús es el único método para que todos aquellos que están destinados, aquellos que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, puedan entrar al redil. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo. Ahora, miren hermanos, cuando Jesús hace una doble declaración, lo que está haciendo es llamando la atención. Pero no llamar la atención de como nosotros lo entendemos, como regaño, sino que: hey, mírenme, quiero decirles algo importante. De cierto, os digo, yo soy la puerta. No ellos. No lo que ustedes han escuchado por allá. No, no, ellos no. Yo soy la puerta. Iglesia, esta no es una comparación. Esta no es una comparación. Esta es la realidad de lo que Jesús es. Jesús aquí no dijo yo soy como una puerta. Entonces sería una comparación. Jesús dijo yo soy la puerta. Nadie puede venir al Padre si no pasa por esa puerta. Nadie puede llegar al Padre sino solamente por Cristo Jesús. Mis amables hermanos, y es que decíamos algunos domingos atrás, el mejor regalo que usted y yo hemos recibido es Cristo Jesús. El mejor regalo que Dios nos ha podido dar es entregar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que ahí nuestra deuda sea cancelada. Por esa razón encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el Padre a sus hijos, al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Usted tiene vida eterna. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Tiene vida eterna. Decía, esta no es una comparación la que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo es exponiendo lo que la realidad de lo que Él es. Jesús no se compara con una puerta. Jesús, Él no dice yo soy como una puerta. Él dijo yo soy la puerta. Tampoco dijo yo soy las puertas. No hay varias puertas, hay una sola puerta. Y ese es Cristo Jesús. Como también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es que mis amables hermanos, nadie puede conocer al Padre si no ha pasado por Cristo. Eso se lo dijo a los fariseos. Ustedes dicen que conocen al Padre. Pero si en verdad conocieran al Padre, me aceptaran a mí. Y les dice, porque el Padre y yo somos uno. Y punto. Somos uno. Esto es glorioso, hermanos. Esto es maravilloso. ¿Sabe usted por qué, iglesia? ¿Sabe por qué es maravilloso? Porque lo que dice el versículo, por lo que dice específicamente el versículo 11. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor, iglesia? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué encontramos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Que Cristo Jesús sería el cordero inmolado, el cordero expiatorio, el cordero que sería sacrificado para el perdón de pecados. Hermanos, Cristo Jesús, como el buen pastor, como el cordero, fue sacrificado, fue llevado, fue puesto como la ofrenda de olor grato ante el Padre, y por esa razón el Padre daba testimonio de él diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en este sí me complazco, porque es perfecto, es justo, es verdadero, este sí es bueno, a este escuchen, a él oigan, a él obedezcan. Mis amables hermanos, si Cristo Jesús es nuestro buen pastor, estamos en las mejores manos. No hay quien te pueda arrebatar de él. Y es más, tenemos el mejor cuidado. Tenemos el mejor cuidado. Así es que yo te invito a descansar. Yo te invito a respirar. Que la paz de Dios caiga sobre nuestras vidas. Que el descanso caiga, sea real en nuestros corazones. Que no haya esa preocupación, que no tengamos esa angustia, porque aquel que prometió que iba a venir por nosotros, va a venir por nosotros, iglesia. Le esperamos. Sus palabras son verdad. Sus palabras son reales. Sus promesas son verdad. Y se cumplirán al pie de la letra. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hasta el día de hoy hemos visto multitud de promesas cumplidas. Y encontramos en la Biblia que nos dice, y para que se cumpliese lo escrito, tenía que suceder así. Juan 3:16, que leíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amables hermanos, si los que estamos aquí todos hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en el buen pastor, usted y yo tenemos vida eterna. Eterna, no pasajera, eterna. El buen pastor se afrenta a las bestias feroces para defender a sus ovejas. Y aquí quiero hacer una comparación de la vida de Jesús. Hasta el capítulo 10, o terminando el capítulo 9, encontramos que todos los escribas y los fariseos odiaban a Jesús. Querían matar a Jesús. Y no encontraban la forma, miren, mandaban espías, se inventaban hipótesis falsas, que su cuerpo era aquí, que no lo había... Hermanos, hicieron de todo para falsificar el testimonio y para que la gente no creyera que Jesús era el Mesías. Jesús se enfrentó ante todos esos corazones malvados. Jesús se enfrentó ante todas esas bestias feroces que lo único que querían era devorar a las ovejas. Y Jesús se pone en el lugar y dice, no, yo doy mi vida por ellas. Yo pongo mi vida por ellas. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado Jesús? Bueno, a través del derramamiento de su sangre. Dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. ¿No es así? Su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos se acuerdan cuando... El pueblo estaba rebelde. Dios promete que si las familias manchaban los dinteles de la puerta con la sangre de un sacrificio, un animal, el ángel de la muerte iba a pasar por alto al primogénito. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje bíblico? Usted y yo sabemos que Cristo Jesús es el primogénito Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos eso? Jesús es el primogénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Debía ser Jesús pasado por alto también? El ángel de la muerte iba a pasar llevándose a todos los primogénitos de las familias que no pusieran sus marcas. El ángel de la muerte debió pasar sobre nuestras familias. Pero la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado, cubrió nuestros dinteles y pasó por alto nuestras vidas. Pero ¿saben qué? No la de Él propia. Porque Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Él muere en la cruz del Calvario cuando no debía nada. Cuando los que habíamos defraudado la ley, cuando los que habíamos desobedecido éramos ¿quiénes? Nosotros. Pero Él, como el buen pastor, dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por ustedes. Y dice, yo muero por ellos. Jesús es el Cordero que quita el pecado. Eso es anunciado desde el Antiguo Testamento. Allá en el Isaías capítulo 53 versículo 3. Lo encontramos. Mis amables hermanos, así como las ovejas de un redil cuya única puerta es el pastor, cuyo único protector es ese pastor, de él depende sus vidas o las vidas de ellas. Si en el momento que un animal entra y quiere devorárselas, el pastor no está ahí, sus vidas están en peligro. O si está el otro que es asalariado, sus vidas están en peligro. Si no se encuentra el buen pastor, ellas morirán. Usted y yo debemos estar conscientes que nosotros sí estamos bajo la vigilancia correcta, bajo la vigilancia sabia, bajo la vigilancia del buen pastor. Y bajo ese concepto o bajo ese contexto, yo le invito a descansar en Cristo Jesús. Muchas veces, mis amables hermanos, nosotros sabemos que la gracia de Cristo nos ha alcanzado. Muchas veces nosotros entendemos que la gracia de Cristo nos ha salvado y tenemos multitud de beneficios espirituales en su gracia. Pero aún así cargamos con maletas de preocupaciones. Nos preocupamos. Nos afligimos. Esta tarde yo te invito a descansar en Cristo. Descansa en Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Él dijo: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados. Así estábamos todos, cansados. Y muchas veces nos encontramos cansados y agobiados. ¿Quiere que le diga algo? Tú le puedes contar todos tus problemas, tú puedes traer todas tus peticiones y poder decirle todo lo que querrás a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos. Ellos no lo van a solucionar. Pero hay uno que sí va a consolarte, que se llama Cristo Jesús. Y de hecho, este nunca te va a defraudar. El hombre te va a defraudar, Cristo no. Él es el único fiel y verdadero. Tú puedes decir: no, pero es que ella es mi mejor amiga o él es mi mejor amigo. No, un día te va a defraudar, porque somos seres pecadores. Él es un ser sabio, Él es un ser justo, mis amables hermanos, Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. No creo que usted tenga la capacidad de dar su vida por un enemigo suyo, o por alguien que usted considere que haciéndolo se salva. No lo hacemos, pero Él sí. Él puso su vida en rescate por nosotros. Mis amables hermanos, nuestro buen pastor vela por su vida, vela por nuestras vidas. Tu buen pastor, quien es Cristo, cuida de usted. Duerma tranquilo, duerma tranquila. Él protege su vida. Él cuida de usted. Caerán a tu lado 1,000. Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuánto creen eso? Y si en un dado caso nuestra vida llegamos a sufrir, llegamos a pasar momentos difíciles, mis amables hermanos, también nos dice la Escritura que todas estas cosas Dios las encamina para bien. Todas las cosas Dios las encamina para bien. Esto es, a los que conforme su propósito han sido llamados. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos sido perdonados, todo lo que suceda en nuestro entorno, Dios lo encaminará para bien. Dios lo encaminará para bien, téngalo por seguro. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie me las arrebatará. Hermanos, esta es una promesa gloriosa. Esta es una promesa hermosa. Yo quiero que haga suyo este versículo. Yo quiero que lo lea y piense en usted. Y piense en Cristo Jesús como su pastor. En el momento en que lo lea, Imagínese usted como el sumo protector que está diciendo, no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mis manos. Eso es lo que es Dios, eso es lo que es Jesús para con nosotros. Por fuerte que sea el enemigo, no puede, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos. Eso nos dice su palabra. Jesús puso su vida, lo inmolaron, lo azotaron, lo escupieron, se burlaron de él, todo por el bienestar suyo, todo por el bienestar mío. Y ahora yo te exhorto de esta manera, si entiendes específicamente que Él es un buen pastor, si entiendes y aceptas que Él es tu Señor y entiendes que Él es tu pastor, entonces no seas mal agradecido con Él. Honra su nombre, adora su nombre, exalta su nombre. Él, como el buen pastor, dio su vida, puso su vida por tu rescate. Ahora honralo, bendícelo, glorifíquelo, porque Él tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Mi pregunta es, ¿eres tú uno de esos adoradores? ¿Eres tú uno de esos agradecidos que derramas tu vida a sus pies? Como aquella mujer que quebró el alabastro divino de perfume y ungió los pies de Jesús. Y estaba uno por allá que dijo, ¿pero y qué están haciendo? Esto pudo venderse y darle el dinero a los pobres. Mentira, lo que quería robar más. Jesús dijo, ¿no? A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Y esta mujer ha escogido lo mejor. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Cristo. Mírese cómo lo tiene. Con salud, con familia, con casa. Nunca le ha faltado los alimentos hasta el día de hoy. Agradezca. Porque si Él quisiera, mañana no amanecemos vivos. Si Él quiere, nos lleva lo que más amamos. Pero Él es bondadoso, Él es misericordioso, que hasta el día de hoy nos mantiene con bien. Bueno, dice su palabra, por su bondad, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Hay una alabanza, ¿cuántos saben de esa alabanza? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad y su misericordia, sigue siendo fiel para con nosotros. Ámelo, guarde su ley en sus corazones, obedézcalos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, si usted no lo había visto de esta manera, yo le invito a que mire a la cruz de Cristo, mire al sacrificio. Yo te digo esto, tú debes estar bien tranquilo porque estás más que protegido por el buen pastor. Tú debes estar quieto porque alguien dio su vida por ti. Tú estás tranquilo de que la ira de Dios ya no está sobre ti. Cayó sobre Jesús, el buen pastor. El unigénito Hijo de Dios, que clamó a gran voz estando en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él sufrió el desamparo del Padre, pero usted y yo jamás seremos abandonados. Una vez Él nos perdonó, una vez Él nos salvó, su compañía estará para siempre con nosotros. Su cuidado estará siempre con nosotros. Su amor estará siempre con nosotros. Y en los momentos de debilidad, Él será nuestra fortaleza. y en los momentos de angustia, Él será nuestro descanso. Y en los momentos de oscuridad, Él será nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No temas, no huyas, agradécele y honra su nombre. Glorifica su nombre, porque Él no se escatimó a sí mismo. Estando en un lugar, en el trono, siendo igual a Dios, dice la palabra, no tuvo nada que aferrarse, sino que bajó, tomó condición de hombre. Se hizo peor que aquellos que hemos sido salvados. Porque Él sufrió el castigo, usted no. Y dice la palabra, y al que no conoció pecado, fue castigado como pecador. Dios lo hizo pecado. Inclina tu rostro. Quiero que por un momento le des gracias a Dios. Yo quiero que por un momento pienses cuántas veces has desconfiado del buen pastor y pídele perdón. ¿Cuántas veces crees que Él te ha abandonado? ¿Cuántas veces crees que Él te ha dejado? Él nunca ha dejado de estar contigo. Él nunca te ha abandonado. Es muy probable que de repente te hayas encontrado en un túnel sin salida. Pero lo que no sabes, que lo que Él está haciendo es protegiéndote del enemigo. Nunca has dejado estar en sus manos. Siempre has estado ahí. Su cuidado, su amor, su misericordia está ahí. No hay nadie como Cristo Jesús. Piensa en el sacrificio maravilloso.